Defensora, bueno, vamos a partir conversando. Esto siempre lo conversamos, siempre lo hablamos, pero es bueno reiterarlo. ¿Qué es la Defensoría Penal Pública y cuál es el aporte que tiene en la búsqueda equitativa de la justicia?
Bueno, la Defensoría Penal Pública es un servicio descentralizado y dependiente, es súper vigilado por el Ministerio Público a través del Ministerio de Justicia. Eso es una diferencia respecto al Ministerio Público, que es un organismo autónomo, y también del Poder Judicial, que es un tercer poder que también es autónomo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como bien tú dices, dar el equilibrio en el proceso de justicia. La Defensoría Penal Pública es un servicio que le asegura a todas las personas, sin ningún tipo de distinción, que cada vez que sean objeto de una investigación penal o una formalización penal o enfrentan un juicio, van a estar siempre acompañados de un abogado o abogada, un defensor penal público. Eso es para dar equilibrio, para que las personas no estemos solas frente al Estado, para poder entender la necesidad y lo importante de la misión que cumplimos. Es, yo lo planteé, se lo planteo siempre, generalmente a los niños cuando vamos a la escuela, es que nosotros caminamos por la calle con un escudo como en la época medieval, y esos son nuestros derechos, un escudo de protección frente a lo que puede hacer una persona y principalmente que puede hacer el Estado, porque el Estado concentra el poder de la seguridad, de las fuerzas, de las armas de fuego en general, para asegurarnos a todos la seguridad. Pero uno solito frente al Estado se ve muy disminuido. Entonces el mismo Estado nos asegura a todos nosotros que, aun cuando el Estado quiera ejercer alguna acción entre nosotros, nos entrega a alguien, a una institución que nos acompaña para estar en equilibrio de fuerzas frente a un tribunal.
Esto es un punto importante porque a veces acá vienen personas, nos hacen consultas y me acuerdo un día que vino una señora que ya tenía un juicio en el juzgado de garantía de Osorno y que ella llegó y no se pudo llevar a cabo el juicio porque ella no tenía abogado. Y recién ahí ella se enteró de que necesitaba un defensor público porque si no el juicio no se llevaba a cabo si no había otro abogado. Esto es así en todo el tipo. Los tipos de juicios, ya sean familia, penales.
Yo solo puedo responderle respecto del área penal, es decir, del Tribunal de Garantía, del Tribunal Oral en lo penal, de la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema cuando tenemos que llegar allá. Del caso que me planteas, es muy posible que la señora no haya tenido toda la información. Hay varias posibilidades que hayan ocurrido. Lo primero que quiero que todos sepan es que siempre, siempre, ingresada una causa al Tribunal de Garantía, donde la Fiscalía pide una audiencia para acusar, para requerir, para detener, siempre, siempre esa persona tiene un defensor penal público asignado. Esa es mi función, asegurarme que en todos los tribunales de la región hayan suficientes defensores y estén presentes. ¿Qué puede haber ocurrido? Puede haber ocurrido que esa señora haya tenido un defensor particular de su confianza, porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener un colega de confianza, la Defensoría Penal Pública retrocede, porque es un derecho tener a alguien privado si uno quisiera. Pero si uno no tiene los recursos, o no quiere, o nos prefiere, que ocurre mucho, afortunadamente, nosotros actuamos. Entonces puede ser que ella haya tenido un defensor particular que no haya llegado ese día a la audiencia, y por lo tanto el tribunal, prevaleciendo y resguardando el derecho a equilibrio, haya suspendido la audiencia y haya dicho: no, usted no tiene, no llegó a su abogado de confianza, por lo tanto vamos a suspender, porque usted no puede enfrentar al Ministerio Público y a nosotros sin un abogado. Y ahí nos ofician a nosotros a la Defensoría y nosotros le asignamos un defensor. Esa puede ser una variable. La otra variable es que la señora no haya sabido que tenía defensor penal público asignado, y es por eso que nosotros vamos a todas las radios y a todos los lugares para que las personas sepan, y haya llegado al tribunal creyendo que no tenía un defensor penal público, y cuando se le acerca el defensor le haya dicho: usted, yo no lo conozco a usted, que es muy posible, pero sí o sí había un defensor en el tribunal para hacerse cargo de esa audiencia.
Es como, voy a salir un poco del esquema serio de la entrevista, pero es como se dice en las películas que dicen tienen derecho a un abogado y si no tiene, el Estado le puede financiar uno, como en las películas de policía, ¿eh?
Es muy bueno el ejemplo, porque efectivamente el primer derecho que tenemos todos es a contratar un abogado particular si uno quisiera. Si uno quisiera, si uno tiene los recursos, pero no todos tenemos los recursos, no todos confiamos eventualmente o conocemos a un colega particular, Y hay mucha gente que nos prefiere aun cuando tiene recursos, porque con mucho orgullo tengo que decir que el equipo de la Defensoría Penal Pública es un equipo de Arica hasta Puerto Williams muy capacitado y muy comprometido con la función. Entonces, efectivamente, como dicen las películas, si usted no tiene un abogado particular de su confianza, el Estado le va a entregar uno. Lo que pasa es que aquí los tribunales no lo dicen así, porque parte de la base que sí o sí siempre va a haber un defensor penal público en cada una de las salas del tribunal. Entonces, si ustedes han ido a ver alguna audiencia, hay dos mesas, ¿verdad? Y el estrado del juez. Entonces, en un lado está el Ministerio Público, el fiscal, y al otro lado hay un defensor o varios defensores que van asumiendo las causas en la medida de que no llegue un abogado particular. Entonces, cuando llega alguien que lo... Hagamos un ejercicio. Hoy día ustedes los están notificando en este minuto que tienen que ir a una audiencia el lunes. No debería ser así porque hay plazos, pero para que se entienda, ¿ya? Les llegó hoy día una notificación o les dejaron la notificación en su casa y ustedes hace un mes que están de vacaciones y se encontraron con la cartita del tribunal que le dice está citado el lunes a las 10 de la mañana al Tribunal de Garantía. Cualquiera de nosotros se moriría de susto, ¿cierto? O sea, ¿qué tengo que ir? ¿Qué hago? Ahora 5 de la tarde, ningún colega en febrero probablemente esté en su oficina. Bueno, no tenga miedo, no se preocupe, porque usted va a llegar al tribunal a las 10 de la mañana de Osorno al Tribunal de Garantía y va a haber un defensor penal público en esa sala para atenderlo. Entonces, lo ideal es que no se confíen, no porque no vayamos a estar, sino que lo importante es que una vez que reciban la notificación, en esa misma notificación sale un teléfono donde ustedes pueden llamar y les van a decir qué defensor los va a atender y pedir una entrevista. Se puede hacer por teléfono, se puede hacer presencial, se puede hacer videollamada. Todo lo que signifique comodidad, porque lo que no queremos es que las personas tengan que pedir permiso en su trabajo o tengan problemas en su trabajo para poder entrevistarse con el defensor. Entonces, a veces es más fácil una videollamada con el defensor. Por supuesto, siempre con agenda, programados, porque créannos, tenemos mucho trabajo, pero atendemos a todos. Igual decirles que pueden entrar a la página web de la Defensoría y ahí hay un link que dice mi causa, mi defensoría, con su RUT, con su clave única, ustedes van a poder ingresar, los que ya han tenido contacto con nosotros, y van a poder revisar su causa, van a poder contactarse con el defensor. En definitiva, lo que les quiero decir es que no se asusten, acérquense y busquen al abogado de la Defensoría Penal Pública, porque nosotros los vamos a escuchar, los vamos a acoger y les vamos a dar una orientación real y efectiva de qué es lo que sucede, a qué podemos enfrentarnos y cómo preparar su defensa. Porque sepamos algo, no todos somos culpables. La fiscalía se equivoca. Y aun cuando uno es culpable, también tiene que acceder a una justicia justa, donde se ponderen todas las variables para que aquello que eventualmente sea razonable, el tribunal pueda recogerlo, procesarlo y dictarlo como una sentencia justa.
Estamos conversando, con la defensora regional María Soledad Llorente. Defensora, bueno, hay cifras bastante relevantes que se han dado aquí en la región de Los Lagos, como la representación, que es el límite, que llegaron a más de 20.000 solamente durante el 2025. Eso también demuestra lo que usted nos decía, que hay un equipo que trabaja prácticamente 24/7 para resolver todos.
Sí. El sistema de justicia penal no tiene días como antes, que había feriado judicial, ¿se acuerdan? Ustedes son muy jóvenes, pero los más antiguos, en febrero se cerraban los tribunales. Y los fines de semana no pasaba nada, la gente quedaba detenida el viernes y recién hasta el lunes empezaba a ver lo que pasaba. Bueno, esa es parte de lo que hoy día se conoce como reforma, claro que ya lleva 25 años, digamos que la reforma no es tan nueva, pero lo que les quiero decir es que efectivamente nosotros trabajamos 24/7. El sistema de justicia penal en Chile no para, no se detiene. No hay día feriado ni administrativo. Es un rotativo constante. Y nosotros en la región somos 40 defensores. Y esos 40 defensores hemos asumido las 20.000 causas que hemos tenido durante el año. Y eso me llena de orgullo porque... tenemos personas que trabajan en Quellón, que trabajan en Palena, que trabajan en Chaitén, que trabajan en Futaleufú, que trabajan en Osorno, en Río Negro, que trabajan en Castro, en Ancud, en Achao, en Puerto Varas, en Calbuco, en Maullín, en Puerto Montt. ¿Qué quiero decirles? Que en todos los lugares que hay un tribunal de garantía, hay un defensor penal público para acoger y trabajar la defensa de todos. Y por eso es que hemos podido lograr que hay personas alrededor de 2.000 personas que han sido absueltas, que estuvieron mal investigadas, mal acusadas, y que probablemente esas 2.000 personas, aprox, si no hubiesen tenido a la Defensoría Penal Pública, probablemente estarían hoy día cumpliendo una condena en forma muy injusta. Entonces, eso es la lógica y el corazón de la misión que nosotros hacemos.
En los casos, me voy a ir un poquito a lo último que usted dijo, eran cerca de 2.000 personas que tenían una condena injusta por parte de un tipo de acusación del Ministerio Público, supongo.
Sí,
que,
así es.
¿Qué pasa en esos casos cuando las personas las absuelven? ¿Ellos salen en libertad inmediata? ¿Tienen derecho a algún tipo de compensación por parte del Estado por el tiempo que hayan pasado, ya sea en una prisión preventiva o directamente condenados?
A ver, condenados no es posible, porque lo que estamos hablando de los 2.000 personas son personas que enfrentaron un proceso penal y no fueron determinados como culpables, es decir, no tuvieron condena, ¿ya? Pueden haber sido absueltos, pueden haber sido sobreseídos, no perseverados, hay distintas fórmulas. Cuando una persona es imputada de un delito, la medida cautelar más gravosa es quedar sujeto a prisión preventiva. Y respecto de esa, en promedio en la región hay entre 30 y 40 personas que son absueltas y que han estado mucho tiempo presos preventivos. De hecho, esta semana en Los Ríos, lo cuento porque es una de las noticias nuevas que están en las redes sociales, un gafiter estuvo más de un año preso preventivo y la semana pasada fue declarado absuelto. Entonces, muchas personas nos preguntan, ¿y qué pasa con ese año de vida que fue secuestrado, anulado por parte del Estado cuando una persona quedó privada de libertad? Bueno, existen acciones legales que nosotros no podemos patrocinar en contra del Estado para que haya alguna indemnización por error judicial. Eso no está bien desarrollado en el país. Es difícil de acceder a esas acciones y en general hay que buscar instituciones pro bono que se hagan cargo de esas causas. No es una situación agradable, muy por el contrario, no solo para la persona que tuvo que estar presa preventiva, sino que también para la familia, porque para las personas que nos están escuchando, ninguno de nosotros está libre de que nos llamen un día a las 3 de la mañana y nos digan que algún familiar está detenido y pasa control de detención, y de control de detención pasa prisión preventiva y pasa un año preso, y después de un año el tribunal decide absolverlo y declararlo inocente. Pero todo ese proceso, esa familia también sufre. Sufre, por supuesto, el dolor de tener un familiar privado de libertad en términos injustos, sufre también la estigmatización, el rechazo, la discriminación social, porque cuando las personas saben que su compañero de trabajo tiene a su marido, su hijo, su hermano preso, automáticamente nosotros somos muy injustos y pensamos, ah, él también es un delincuente, él también tiene algún problema. Entonces es un costo familiar social muy alto. Y la Defensoría, buscando espacios para poder de alguna manera equilibrar eso, hemos copiado a la chilena algunas iniciativas que hay en Estados Unidos que se llama Proyecto Inocente. Yo los invito a entrar a la página web, que es www.proyectoinocente, donde hay algo así como 50 o 70 casos de personas que fueron declaradas inocentes y que estuvieron privadas de libertad ya en la cárcel o con arresto domiciliario total. Hay personas que estuvieron una semana, hay personas que estuvieron meses, hay personas que estuvieron años. Estas personas aceptaron hacer pública su historia como una forma de poder resarcir su reputación digital. Porque lo que los medios de comunicación hacen, comunican, por cierto, y aparecen muchas veces las imágenes, los nombres, la identificación, y esto navega, no tiene muerte natural una vez que un tribunal absuelve. Entonces, estas personas postulan al proyecto de inocente, que no es automático, pasa por una comisión. Porque en esos casos, y tengo que decir que tenemos entre 4 y 5 en la región, que somos una de las regiones que tiene más causas visadas, esta comisión la revisa para que sean causas que son realmente personas inocentes, que no es lo mismo que aquellas personas a las que el Ministerio Público no le logró acreditar la responsabilidad, que también tienen que ser absueltos. Pero en este caso el tribunal dictaminó que eran inocentes, que todo lo que mostró el tribunal no tenía vinculación con esas personas, que es dos veces más duro, porque han tenido que estar privados de libertad frente a antecedentes que no validaban esa privación de libertad.
Entonces, en términos como más legales, ¿existe jurisprudencia en Chile de casos que hayan podido llegar hasta esa etapa de demandar al, al Estado?
Hay, pero nosotros no los patrocinamos. No. Son muy pocos porque es difícil de acceder, pero existen. Ustedes los pueden buscar como error judicial, donde la Corte Suprema puede establecer que efectivamente hubo una determinación de error judicial y a partir de eso generar indemnizaciones a través del fisco. También hay algunas instancias judiciales donde las personas acceden a las Cortes Interamericanas y la Corte Interamericana sanciona al Estado de Chile por la infracción del debido proceso. Pero como les digo, son acciones que no están dentro de nuestra esfera, porque nosotros de los servicios públicos tenemos que trabajar sobre los límites legales que nos establecen nuestras funciones. Pero hay fórmulas de llegar para establecer un pseudo restablecimiento de la verdad respecto de una persona.
Vamos a volver a la región porque nos desviamos un poquitito conversando con... Bueno, estos temas igual son interesantes. Yo creo que la gente hay muchas cosas que no sabe y con esto también va aprendiendo con estos espacios. Defensora, bueno, el trabajo en la educación cívica y la responsabilidad penal adolescente que realizaron durante este 2025, considerando también estas charlas a los jóvenes, explicándole que ya desde cierta edad en adelante, no es como era antes, ellos ya tienen una responsabilidad penal.
Esa es una de las partes del trabajo, quizás el más bonito que hacemos. Nosotros tenemos... La Defensoría ha ido desarrollándose en los últimos 25 años conforme a leyes y desafíos internos. Y el primer desafío que estableció la Defensoría era tener defensores especializados en infractores penales juveniles, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Nos hemos destacado a nivel latinoamericano por tener un alto estándar de defensores penales adolescentes y nosotros tenemos en Osorno, en Puerto Vara, en Puerto Montt y en Chiloé defensores especializados de ley de penal adolescente y son ellos los que en general se acercan a las escuelas y a los liceos y estamos abiertos a que todo el que quiera una charla de los colegios, de los liceos en marzo nos avisa y nosotros vamos. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que tú dices. Los jóvenes a veces desconocen que a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal adolescente. Y claro, en la adolescencia los conflictos son bastante habituales y a veces pasan del límite de la desavenencia y pueden ser una infracción penal. El Estado chileno ha reconocido que los jóvenes son personas que adolecen, por eso se llama adolescencia, adolecen de una madurez suficiente. Y por eso es que establecen regímenes, leyes especiales para ellos. No tienen las mismas, no tienen penas, tienen sanciones, a diferencia de los adultos. Tienen un régimen de penas muy diferenciado respecto de los adultos. ¿Y por qué? Porque lo que busca la ley, y ha sido muy efectiva, es que los jóvenes no reincidan y puedan salir del círculo negativo de la conducta antisocial adolescente y se reincorporen. En general, la gran mayoría de los jóvenes que entran al sistema de justicia penal, que son atendidos por el sistema y que entran al servicio de reinserción social para cumplir su sanción, no reinciden. Regularizan su escolaridad, quedan sometidos a sanciones de cumplimiento y de supervisión de, por varios años por los sistemas en el medio libre y se logran reincorporar y reinsertar y no vuelven a cometer ilícitos. Entonces es un desafío que a veces es mal comprendido, porque yo me imagino que muchos están escuchando, no, es que a los jóvenes los dejan libres y vuelven y vuelven y vuelven. Es verdad que hay algunos delitos donde los jóvenes son utilizados por adultos para cometer delitos. Pero en general, y créanme, yo sé que tienen que hacer un acto de fe al escucharme, los jóvenes que infringen la ley penal y que son trabajados por el sistema de justicia penal, en general no vuelven a cometer delitos. Logran reincorporarse al medio social. Entonces es muy ventajoso porque trabajan con delegados, los delegados son muy dedicados, acompañan no solo al joven, sino que a la familia, acompañan a la comunidad escolar para que todo esto se articule para darle protección y una reincorporación a la ruta, como podríamos decir, al joven en su vida. Entonces quiero aprovechar de hacer un reconocimiento, bueno, a Pedro Castro, que es nuestro defensor en esta zona, a Marcela Crisosto, Felipe Arens, que son de la provincia de Llanquihue, y a Mariano Vargas, el defensor juvenil de Chiloé, porque hacen un trabajo de maravilla. Y ellos trabajan en colaboración con Cristian Inostroza, nuestro trabajador social, que articula, y por eso es que es tan importante, porque son un equipo que va articulando no solo la respuesta jurídica judicial, sino que también la social, para que ese joven y su familia obtengan la mejor respuesta del Estado para que esto fluya de mejor manera.
Se trabaja con, como usted decía, una coordinación quizás con otros programas que también tiene no solamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que también el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como el programa Lazos, que se enfoca precisamente en jóvenes que tengan algún tipo de compromiso con la justicia, por decirlo.
En el área de la responsabilidad penal adolescente, el mayor éxito se obtiene trabajando multidisciplinariamente e integrados en la red pública. Tenemos la ONL, tenemos las oficinas de la niñez de las municipalidades, tenemos el servicio de mejor niñez, tenemos del servicio de desarrollo social, como bien mencionas, también el servicio de reinserción social, los DAEM, las escuelas, los profesores, incluso las juntas de vecinos son organizaciones no gubernamentales, por supuesto, pero que abonan a que haya un mundo más protegido que acompañe a este joven, lo pueda sacar eventualmente de una zona más violenta, de una vida más conflictuada y darle una segunda oportunidad. Y en general resulta. ¿Podría ser más rápido? ¿Podríamos estar todos más articulados? Sí, pero resulta. Confíen en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Bueno, y también usted hablaba de que hay representantes, hay defensores en todas las, perdón, en las comunas donde hay un juzgado de garantía. ¿Cómo se da este acercamiento territorial y también con pertinencia intercultural en una zona como la región de Los Lagos, que es diversa geográficamente y donde también conviven los pueblos originarios que mantienen sus tradiciones, su lengua y algunos, en algunas partes del país, hasta un método de justicia dentro de las comunidades?
Bueno, eso es un logro. Bueno, como muchos eventualmente que me escuchan, alguna vez ya me escucharon, fui defensora local jefe de Osorno durante 17 años y todo ese tiempo tratamos de instalar defensa penal indígena, especializada en materia indígena, pero no fue posible hasta el 1 de enero del 2023, donde en Osorno tenemos nuestro primer equipo especializado de defensa penal indígena, donde tenemos un defensor especializado, una facilitadora intercultural y un asistente con nociones de cosmovisión para poder atender y acoger a todas las comunidades y las familias. Esto es un esfuerzo que hace la Defensoría Penal Pública, que nace desde la Araucanía y que empieza a avanzar poco a poco en las distintas zonas donde podamos tener mayores comunidades. Tengo un anhelo personal y es que me encantaría poder replicarlo también en Chiloé. Estamos haciendo las gestiones, ténganos un poquito de paciencia porque hay que conseguir los recursos. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que este defensor, este equipo, y de nuevo, equipo multidisciplinario, porque el sistema de justicia hoy día requiere una atención personalizada muy definida y multidisciplinaria. A veces los conflictos subyacen situaciones que no se solucionan desde lo jurídico, sino más bien de lo social y de la articulación de redes. Y en indígena eso es muy importante, poder acercarnos a las comunidades. Yo sé que Marcelo Troncoso, que es nuestro defensor adolescente, va con frecuencia a las comunidades. Yesenia, bueno, ella es muy conocida en San Juan de la Costa y nos ha permitido que generar los lazos de confianza donde las comunidades se acercan a nosotros. Y un ejemplo de eso fue hace un tiempo atrás, solo lo voy a hablar en términos genéricos, se nos acercó una comunidad muy preocupada porque sabían que había ciertas investigaciones por parte del Ministerio Público de esa comunidad en el sector costero. Y a través de las gestiones que nosotros pudimos hacer, se determinó una audiencia y en la audiencia el tribunal acogió la petición de la defensa para que el Ministerio Público explicitara qué estaba investigando y a quiénes estaba investigando. Y de esa manera pudimos establecer algunas garantías judiciales, que no viene al caso explicar porque es bien complejo, pero sobre todo dimos protección a jóvenes y niños de la comunidad que se veían fuertemente violentados con el ingreso de las policías a sus comunidades. Es uno de los tantos logros que hemos conseguido y espero que sean el primero de muchos más. Pero para eso necesitamos que las comunidades confíen en nosotros y se acerquen. Nos pidan charlas, nosotros vamos a ir donde nos necesiten, vamos a estar.
Vamos a pasar también del mismo tema de la vinculación con el medio que tiene la Defensoría Penal, Penal Pública, sí. Se me había quedado eso, es la relación que tienen con el mundo político institucional como el Consejo Regional de Los Lagos.
Bueno, nosotros somos una institución bien pequeñita, al lado de los dos grandes monstruos que son el Ministerio Público, lo digo con cariño, no lo digo para que nadie se vaya a sentir, lo digo monstruo porque son grandes instituciones, tienen muchos recursos, el Ministerio Público y también el Poder Judicial. Y en esa línea nosotros nos hemos ido acercando al gobierno regional, primero para informar cuál es nuestra misión, para que sea bien comprendida, pero sobre todo para pedir apoyo en generar instancias de colaboración de red arquía pública para articular desde los distintos servicios una mejor respuesta. Ejemplos hemos dado varios respecto de la cosmovisión, de acercarnos a las comunidades, respecto a los jóvenes, respecto a las mujeres. La privación de libertad de las mujeres en la región es muy precaria. Hay muy poca infraestructura que respete las condiciones mínimas de una mujer privada de libertad y particularmente que fomente o que resguarde su relación con sus hijos. Entonces, desde esa perspectiva, todos esos pequeños detalles para nosotros son grandes triunfos y para eso necesitamos recursos. Y además necesitamos recursos para poder estar en más comunas, tener una pequeña, mini, muy pequeña mini sucursal, pero que estemos. Voy a poner solo un ejemplo. Gracias al apoyo desde el gobierno regional y de la Municipalidad de Futaleufú, tenemos oficinas ahora en Chaitén y en Futaleufú, donde, claro, son mini estaciones, pero estamos. Y el estar significa que las personas pueden ir, tocarnos la puerta y activar su escudo de protección de los derechos. Y eso, con eso, nosotros por hoy nos sentimos felices, pero vamos a ir por más, siempre que el gobierno regional nos financie.
Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar en la capacitación cruzada que se ha dado desde la Defensoría de Carabineros y desde Carabineros a la Defensoría, con esto que usted ha nombrado también, este trabajo mancomunado que se da entre las distintas instituciones.
Bueno, esto demuestra la riqueza que hay interinstitucional y la vocación de todos los que participamos en el sistema de justicia penal. Porque es mal entendido entender que la Defensoría no puede conversar con Carabineros ni con la policía. Porque para poder comprender bien cómo son los operativos policiales, cómo se hacen los trabajos investigativos, nosotros tenemos que conocer su trabajo. Y en la medida que nosotros conocemos su trabajo, podemos también hacerle frente en un juicio para hacer presente al tribunal las diferencias que podemos observar respecto de nuestros representados. Pero asimismo, las policías quieren tener información de cómo hacer los procedimientos, sobre todo de detención y de información de derecho y de respeto de los derechos de las personas. Y qué mejor que se los demos los que nosotros estamos observando. Y en ese sentido, Carabineros ha tenido una apertura desde mucho tiempo, hemos tenido mucho trabajo conjunto, pero en esa línea, desde la instalación de la Oficina de Derechos Humanos en Carabineros, nosotros trabajamos todos los años interinstitucionalmente, nos capacitamos unos con los otros y ha sido de una riqueza impresionante porque los mismos policías y carabineros agradecen conocer cómo nosotros leemos la norma para que ellos en el momento de aplicar un procedimiento tengan claridad de cómo se aplica. Todos somos funcionarios públicos, todos buscamos la seguridad pública. No nos malinterpreten, no crean que nosotros como defensores penales públicos no queremos la seguridad pública. Nosotros queremos seguridad pública. Nosotros queremos que nuestros niños vayan y vuelvan del colegio o del liceo sin problema. Es parte de lo que nosotros como persona queremos, pero queremos que sea con paz social, que se cumplan las normas, que aquellas personas que se ven involucradas en un proceso policial lo sean con el respeto a sus derechos, que se cumplan los procedimientos. Y como alguna vez le dije yo en una escuela, esto es como quien juega ajedrez. Si sabemos bien jugar si sabemos bien las reglas, sabemos muy bien jugar ajedrez. Esto es lo mismo. Nosotros les enseñamos cómo nosotros leemos las reglas, ellos nos enseñan sus reglas. Y hemos logrado un trabajo mancomunado de alta precisión y de mucha riqueza humana.
Defensora, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que son vacaciones, día viernes. No siempre dan ganas de estar hasta tan tarde en una entrevista, pero le agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a vernos y, como usted sabe, siempre están las puertas abiertas de la radio.
Ay, yo encantada. Ustedes saben que yo siempre muy agradecida de la radio y cada vez que ustedes quisieran conversar de algo o simplemente volver a informarnos de cosas, por mínimas que sean, porque en algunas ocasiones me dicen, es que disculpe la ignorancia, no entiendo esto, para eso estamos, porque en la medida que cada uno de nosotros conozca un poquito más de sus derechos, estamos todos más protegidos. Así que muy agradecida y que todos tengan un maravilloso fin de semana.
Muchas gracias. Estábamos conversando con la defensora regional María Soledad Llorente.